Hello, hello. Bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito, conmigo tu host Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la Dosis de Juguito de hoy. Su Hailey, bienvenida.
Gracias.
A Dosis de Juguito.
Gracias, estoy bien feliz de estar aquí.
¿Cómo yo te sientes? ¿Estás feliz?
Yo soy fan, yo soy
fan. ¿Eres fan?
Sí, yo llevaba tiempo, yo como que, oh my God.
¿Y tú cuándo me va a tocar?
Cuando yo vi tu mensaje, yo...
¡Ay! I'm so honored. Yeah. Gracias por escucharme. Yeah. Mira, siempre empezamos, me imagino, pues tú eres fan, tú sabes con la pregunta que empezamos.
Yes.
¿Cómo te describirías?
Pues, además de que esto es bien difícil, además de que lo veo todo el tiempo, pero es bien difícil porque para mí es bien difícil hablar de mí, pero yo diría que yo soy una persona bien ambiciosa y eso es como una maldición y una bendición a la vez.
I feel you, sister.
Sí, es complicadito. Pero soy bien fajona, soy bien soñadora también.
¿Y qué signo tú eres?
Aries.
Ok, no sé. Yo no sé
yo
nada,
no sé
de,
nada
los
de los
signos. No, yo tampoco. Pero como que siento que estábamos aligned, que maybe eras Piscis igual que yo, pero...
No, maybe en una de esas, que si rising or something like that.
Yo
maybe,
sí, es que en verdad esos temas son como complicaditos.
Sí.
Sí. Mira, ¿y cómo es tu rutina AM y PM?
Wow, mi rutina... Yo soy una persona de bien rutinas. Todos mis días se ven iguales. Pero yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para preparar a el nene, el perro, mi marido, a todo el mundo, toda la casa, dejarlo todo set antes de salir a la escuela y después organizar las cosas que tengo que hacer en el día. Por lo menos soy bendecida de que tengo un trabajo que puedo, tú sabes, trabajar de donde sea.
Sí, que tienes tu propio tiempo.
Sí, puedo, sí, es bien flexible, pero siempre como prioridad las cosas de la casa y mi hijo y como esposa. Y por las tardes, pues yo me dedico a lo mismo. Yo intento trabajar en el periodo que mi hijo está en la escuela y hacer todas mis cosas, como que si voy a hacer brunch con una amiga, eso es en el periodo que mi hijo está en la escuela y una vez son las 3 de la tarde ya yo soy mamá.
Muy bien.
Otra vez y en la casa.
Mira, tú sabes que yo te sigo hace años.
Sí.
Desde la pandemia.
Sí.
Y a mí me encantaba ver tus vlogs tuyos en... Tú estabas en el Army.
En el Air Force.
En el Air Force. Uh-huh. Y yo como que anda, porque cura esta nena que... O sea, a mí no me sale más contenido de persona en el Air Force.
Yeah.
Tú eras la primera. Yo como que anda para que cool que alguien documenta lo que es ser parte del Air Force. ¿Cómo tú llegaste al Air Force?
Yo llegué ahí porque mi esposo estaba en el Army. Y pues, ok, mi esposo estaba en el Army. Yo era esposa militar. Y en verdad no tenía trabajo, no estaba haciendo nada básicamente. Yo terminé de estudiar en Hawái, que era la primera estación de mi esposo. Y después de eso, pues tenía trabajitos de aquí y allá, pero nada sólido. Entonces, una vez me convierto en mamá, yo empiezo a pensar en qué yo voy a hacer para el futuro de mi hijo, ¿tú me entiendes? Yo quiero darle esta vida a mi hijo y cómo yo voy a llegar ahí. ¿Qué yo voy a hacer para llegar ahí? Y pues en ese momento, todos los trabajos que conseguía, que sí con mis estudios, pues era lo que me cubría, era para el cuido. No me cubría para más nada. Entonces yo decía, yo voy a dejar de estar todo el tiempo con mi hijo para nada más cubrir el cuido y no poder aportar a más nada. Y pues ya yo sabía cómo funcionaba la milicia por mi esposo y nuestras amistades todas estaban en el Army y sabía la estabilidad económica y pues los beneficios que ibas a tener después. Y yo dije, mira, no puedo creer que esta es la decisión que voy a tomar, pero esto es lo que voy a hacer. Y mi esposo para ese tiempo era reclutador y pues conocía a muchos reclutadores y pues tenía un buen support system en ese sentido.
Ok, pero antes, yo quiero saber...
Sí.
When did you meet your husband? ¿Cuándo?
Wow.
¿Cuál es tu love story?
Ok, wow. ¿Cuándo nosotros nos conocimos? Yo creo que fue en el 2011, en la iglesia.
Ok.
En la iglesia. Los dos íbamos a la iglesia, jóvenes en la iglesia, y así fue que nos conocimos. Y después, yo siento que yo lo conocí a él, y al mes, era como que, wow, yo siento que yo te conozco de toda la vida. Y después de eso, 2026, y todavía estamos aquí. Nos casamos en el 2013, que fue cuando él enlistó. Y yo me casé bien
so
joven.
So you knew what you were signing
yes.
up for.
Yeah, kind of. Okay. Sí, porque yo todavía era como que nenita.
¿Tú tenías cuántos años?
20, 21.
Sí, era joven.
Yeah. Yeah. Yo pensaba que yo sabía.
I mean, todas pensamos
Exacto.
a esa edad que somos grandes.
Exactamente.
Como, we have no idea.
Exactamente. Ahora yo lo miro y yo, wow. Como que yo era una nena. Pero no me arrepiento de nada. Yeah.
¿Y cómo fue ese proceso de decidir, ok, voy a hacer esto? ¿Tenías miedo?
Oh, full, full. Porque acuérdate que tenía que dejar el nene. Esa era lo que me aguantaba era que, obviamente, para poder estar ahí, yo tengo que pasar unos meses de entrenamiento lejos de todo el mundo. Y Mauro lo que tenía era un año. Como que él era bebito. Yo me acuerdo, es que nunca se me va a olvidar el momento que yo tomé la decisión, porque yo decía, yo lloré tanto. Yo decía, ok, yo no puedo creer que esto sea lo que yo tenga que hacer para poder darle la vida que yo quiero. O sea, para poder salir de ese estancamiento en el que yo sentía que estaba. Y sí, tenía mucho miedo por eso. Era más dejar a mi hijo, obviamente. Como que yo estoy con él desde que él nació. So, dejarlo con mi familia para yo irme fue bien difícil. Pero yo intenté mantener en mente siempre que era un sacrificio de unos meses para el resto de la vida, ¿tú me entiendes? Como que los beneficios iban a ser el resto de la vida, y pues ahora puedo ver que de verdad it was worth it.
¿Y cómo es el training? Me imagino que es difícil.
El training, esto del Air Force no es tan difícil, no es tan físico como otros trainings como el Army, Navy y toda esta gente. Sí, obviamente vas a tener tu componente físico porque tienes que estar activo físicamente y tener, qué sé yo, poder correr, poder tener tus strengths, pero es más clases todos los días que historia militar, cómo te vas a vestir, cómo te vas a presentar al mundo. Básicamente, día a día es mucha clase, mucha clase.
Pero eso está bueno para otros aspectos de tu vida también.
Oh, full, full. La disciplina. Yo siento que yo crecí tanto y me ayuda a ver la vida de otra manera. La Suheili que yo era antes ahora es completamente diferente y puedo apreciar cosas que antes maybe no apreciaba porque pasé por ese proceso.
Así que hubo un before and after.
Full, full.
Yeah. ¿Y cuánto tiempo es el entrenamiento?
El basic son 8 semanas, 8 semanas y media. Entonces, después el otro entrenamiento depende del trabajo que tú tengas. El mío fueron 6 meses, creo que fue. So, en total yo estuve como 8 o 9 meses fuera.
¿Y cuánto tiempo estuviste en el Air Force?
4 años.
Ok, eso es bastante.
Sí.
¿Y cuándo tú decidiste, voy a aprender TikTok y voy a empezar a hacer
Porque
video?
Yo hacía YouTube.
Ok.
Desde el 2015. Yo hacía YouTube, como que hacía vlogs. Eso era para la era de los maquillajes.
¿Siempre te ha encantado el make-up?
Sí, siempre me gustaba. Yo siento que no soy muy creativa para muchas cosas, pero para lo digital, siento que soy bien creativa y me gusta hacerlo y puedo pasar horas sentada editando y todo eso. Yo empecé YouTube en el 2015, y después de eso, cuando me enlisté, pues obviamente no subía nada. Y después en training, de hecho, una muchacha me dijo, yo no sabía nada de TikTok. Y en training una muchacha me dijo, ay, tú deberías hacer TikTok. Yo te lo juro que yo le debo todo a esa mujer. Te lo juro, yo le escribo todo y ellos como que, oh my God, thank you.
Tú no tienes idea.
Tú no tienes idea.
De lo que tú has hecho en mi vida.
Exactamente. Y ella me dijo, tú deberías hacer TikTok. Y yo, ok, porque para ese tiempo lo que hacían eran bailes y yo como que yo no bailo.
¿Esto fue para la pandemia?
Eso fue en 2019. Más o menos.
Okay.
Y yo no hago nada de eso, pero después de eso, como en el 2021, yo pasé como por una crisis mental que no sentía que YouTube no me funcionaba, sentía que no estaba llegando a nada de lo que quería hacer y cerré todo. Literal, yo cerré Instagram, yo cerré absolutamente todo. Y entonces empecé TikTok desde cero. Y yo no tenía amistad, yo no tenía nadie que me siguiera. Yo dije, ok, el que me siga es porque me encontró por ahí. Y así fue que empecé a hacerlo Get Ready With Me por la mañana para el trabajo y por ahí.
¿Y te acuerdas de cuál fue ese primer TikTok que hiciste? ¿Cuál fue?
Yo estaba haciendo un Get Ready With Me para el trabajo y era como, yo creo que yo decía que era como bien especial porque teníamos un evento ese día y venía una persona de mucho rango del Air Force para la base. Y yo estaba diciendo eso mismo, como que me estoy arreglando, como que el pelo tiene que estar bien, bien set y tengo que estar bien set en el uniforme porque vamos a estar frente a mucha gente de mucho rango. Y ese fue el primero que...
¿Y fuiste consistente?
Sí.
¿Lo hacías casi todos los días?
Sí. Sí, porque yo trataba a TikTok para ese entonces como mis stories de Instagram. So, yo subía un montón, like 4 o 5 videos al día, eso era por ir para abajo.
¿Y blew up?
Yep.
Y tú dijiste, ok, aquí hay algo.
Yes, yes. Después de eso, como que seguí subiendo para usar esa como que tracción de ese primer video y...
¿Y tú pensabas los videos que ibas a hacer o era lo que te salía?
Antes era como que lo que me salía. Era bien, no quiero decir que ahora no es tan orgánico, pero ahora tengo que pensar más las cosas porque tengo que ser más cuidadosa porque he aprendido de las redes.
Sí, y también porque es una estrategia al final del día.
Yes. Y antes yo siento que yo decía de todo.
Sí, como que no estabas tan filtered
Sí,
como hoy
no,
día. A
no.
mí me pasa.
Entonces,
Siento que mientras más uno crece,
ya.
más filtered uno se
Sí, y
pone.
en mi caso ha sido más bien porque yo no, cuando yo pongo algo afuera, es como que le estoy dando la oportunidad a la gente a usarlo de la manera que ellos quieran. Y pues tuve que aprender eso a la mala. Por eso tú no me ves a mí compartiendo a Mauro tanto, porque es como que yo en las redes, yo puedo, tú puedes decir lo que tú quieras de mí, a mí no me importa. En verdad, no, no crea
Sí, pero
nada en
si te
mí.
metes con mi
Pero si te
hijo.
metes con mi hijo, te metes con mi esposo, ahí entonces sí, yo me voy a poner a pelear con la gente.
Sí, y también
Entonces,
porque ellos no escogieron estar en las redes sociales.
exacto. So, ahora es como que me mantengo un poquito más, pienso más lo que voy a subir y lo que no.
¿Y cómo fue el tomar la decisión de dejar el Air Force y ser full time content creator?
Pues honestamente, yo no, a pesar de que sí yo me iba bien con números y todo eso en TikTok, yo no sabía hasta dónde yo podía llegar como tal en como trabajo. A mí me costó mucho llamarlo un trabajo.
Bueno, es que para, o sea, antes no se consideraba un
Exacto.
trabajo. Yo
Exacto.
creo que en los pasados 2 años es que se le da más reconocimiento y valor a los influencers y ya la gente está entendiendo que esto es una industria y esto es un trabajo.
Exacto. A mí me tomó mucho tiempo reconocerlo yo misma, como que decir, ok, esto es my business. Pues mi contrato estaba por terminar. Y pues yo, honestamente, siéndote completamente honesta, yo, desde el momento que yo me enlisté, yo sabía que yo iba a hacer 4 años. Yo dije, yo voy a hacer mis 4 años de mi primer contrato y that's it. Como que yo voy a entrar, sacar lo que yo pueda y entonces me voy con mis beneficios y ya. Y ese era mi plan y así mismo lo hice cuando llegó el 2023, que era mis 4 años, yo no iba a renovar el contrato, yo estaba bien clara en que yo no iba a hacer eso y más ahora que tenía la oportunidad de explotar las redes sociales, yo dije, ok, este es el momento. Pero sí me fui tranquila porque pues tengo mis beneficios de allá, tú me entiendes, como que me puedo vaquear en ese sentido.
Okay. ¿Y cuándo te mudas a... O sea, tú
El
estás en
2023.
Hawái.
No, nosotros estábamos en Tampa cuando yo me salgo,
Okay.
en Florida.
¿Y te mudaste para acá?
Sí, y
¿Y
nos mudamos para
siempre fue
acá.
tu sueño? No, tú no te querías
Yo no me
mudar.
quería mudar para acá.
¿Por
Yo no
qué?
quería
Cuéntame.
regresar. Yo me negaba a regresar. Oh my God.
Okay.
Mi esposo era el que quería regresar a Puerto Rico. Entonces, en el 2022, él consigue un trabajo acá y él se viene para acá. Porque en ese momento, en el 2022, fue que yo empecé a tener mis, como que. ¿Cómo explicar esto? Mis crisis mentales, no quiero decirlo crisis mentales, pero como que empecé a tener mis. Empecé a ir a la psicóloga y todo eso porque estaba teniendo ciertos problemas en el trabajo y me empecé a deprimir. Y me la pasaba durmiendo. Yo llegaba del trabajo y yo iba para la cama a dormir al punto que mi esposo me dijo, Swaley,
Que
tú
buscar
necesitas.
ayuda.
Exacto. Y entonces ahí fue que empecé a buscar y ahí cuando yo toqué fondo, yo le dije, ¿tú sabes qué? Ok, nos podemos ir a Puerto Rico porque ahí fue que yo pude reconocer que. Estoy trabajando, 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 trabajando tanto para esta otra persona que literal me está haciendo sentir como que mi vida no vale nada y yo tengo mi familia, yo tengo tantas cosas por vivir y yo no lo veo porque esta otra persona, tú me entiendes, estuve en un lugar bien oscuro y en ese momento yo le dije a mi esposo, ok, sí, nos podemos ir. Y entonces él se vino para acá un año antes a trabajar para entonces intentar hacer la mudanza un poquito más,
Smoothly.
sí, más llevadera. Y así fue que lo hicimos en el 2023, cuando se venció mi contrato, pues entonces nosotros nos mudamos para acá.
¿Y cómo ha sido la transición? Ya que estabas como que
De verdad,
reacia
sí.
y now I'm guessing you're happy that you're
Sí,
here.
me sorprendió, en verdad. Yo pensaba que yo iba a estar como que me quiero ir para atrás, nada que ver. Yo siento que yo, fue un clic instantáneo. Es como que uno se siente que pertenece a un
No, porque
lugar.
al final del día esta es tu casa. O sea, you grew up here, ¿no? Y cuando te mudas acá, ¿cómo fue esa transición de entrar a este mundo de influencing?
Yo estaba con una agencia para ese tiempo, se me hizo, ellos me pudieron, como que ayudaron a flow into it, pero sí se me hizo complicado porque no estaba acostumbrada a absolutamente nada. Como que ir a los eventos, eso para mí era súper estresante. Yo lo pensaba mil veces. Yo decía que sí para obligarme
sí,
a tener
como
el
que para
compromiso.
Step out of your
Exacto.
Comfort zone.
Pero cuando me tocaba ir, yo intentaba poner todas las excusas posibles para no tener que ir porque es que era completamente fuera de mi comfort
A
zone.
mí me pasaba.
Horrible, horrible. Entonces yo sentía que no podía hablar con nadie, como que yo no sé, era bien en mi mente. Yo siento que le pasa a mucha gente.
No, sí, porque es que you're not in your comfort zone.
Sí.
O sea, es diferente ir a comer con tus amistades que ir a un evento de influencing,
sí.
Obviamente. Yo, a mí me pasaba, porque yo llevo en esto también hace como 10 años.
Sí.
Y pues antes no habían tantos influencers, pero ahora tengo amistades que he hecho y ya es como que, ah, tú vas,
exacto,
ah, pues dale, vamos.
Sí.
Pero antes yo no sabía ni quién
exacto,
iba.
Igual.
Y era como que, okay, pues vamos a ver, let's figure
a ver
it
quién
out.
Me encuentro.
Pero en verdad son buenos experiences to have porque nos demuestra que sí lo podemos hacer y que al final del día está todo en nuestra
Sí,
mente.
sí. Por...
Y nadie está pensándolo tanto como...
Como uno piensa, que sí.
Y nadie te está viendo tanto como uno piensa.
Exacto, exacto, es verdad, es verdad. Ahora pues me siento más cómoda por eso mismo que tú dices, que como que he hecho mis amiguitas y es como que, oh my God, vamos a tirarnos fotos, espero verte allí, qué sé yo, pero antes era bien intimidante, pero ya más llevadero.
También pienso que porque la industria, it has changed, like we were saying, como que... Antes era como que más competencia también, pienso, porque eran tan pocas que now there's more y como que se siente como que más,
sí,
como más inclusivo, como que más amistad.
Yes.
Que nos hemos visto en unos cuantos y siento que la vibra ha cambiado. So I'm happy.
Sí, me too.
It's changing.
Sí. Yo siento que ha sido mucho como que el debate en el internet de como que otras personas como que intentando crear maybe controversia y entonces nosotras acá como que there's nothing happening y como que eso nos hace maybe sentirnos más unidas porque es como que nosotras sabemos que, no sé cómo explicarlo.
Es que siento que, o sea, es actually sí, porque siento que con TikTok, pues ahora, hoy día, cualquiera hace un video que sea el último,
exacto,
que si las influencers están haciendo todo lo mismo.
Sí,
mira, no, o sea, es porque pues ese es tu target, o sea, ese es el contenido que tú estás viendo, pues tienes que consumir otro y ver otras cosas, pero again, es porque lo están viendo desde otra perspectiva.
Yeah.
Pero sí, es verdad lo que dices, que como que now we like have each other.
Sí.
Mira, algo que a mí me encanta de ti y de tu contenido es que tú eres bien abierta con tu ansiedad, depresión, OCD. ¿Cuándo fue que te diste cuenta, que ya lo mencionaste, que fue en Tampa, que fue el primer paso que diste para cambiar y para mejorar? ¿Y cuándo fue que dijiste, okay, tengo que hacer algo, este es mi plan?
Pues honestamente, yo no hice eso hasta el año pasado.
Oh, wow.
Que, yes. Porque en el ejército es bien diferente. En el ejército ellos te van a ver en psicólogos y psiquiatras, pero es como para check the box. En caso de que tú hagas algo, pues ellos como que, ok, espérate, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Tú me entiendes?
Sí, para ellos estar covered.
Exactamente. Pero no es como que el mejor cuida, nada que ver, nada que ver. Eso eran las citas más cortas que yo iba, eso era como que, ok. Yo me acuerdo una vez yo estaba teniendo una crisis mental con mi psicóloga y ella me dijo, yo creo que deberíamos dejarlo aquí porque es que no está funcionando. Y yo,
ahí mismo.
What do you mean? Like,
oh my God.
Yeah, como que, what do you mean?
Eso está bien crazy.
Sí, fue horrible, fue
wow.
Horrible. So, el año pasado fue que yo estaba teniendo muchos ataques de pánico mientras guiaba, porque mi OCD es de pensamientos bien catastróficos. Entonces, yo siempre pensaba que mientras yo estaba guiando, yo literalmente me iba a estrellar, iba a causar un accidente, iba a matar yo no sé a cuánta gente, el puente se iba a caer. Lo más catastrófico de este mundo, yo lo pensaba y me daban ataques de pánico mientras estaba guiando. Y yo se lo decía a mi esposo, no me podía concentrar en nada porque yo siempre estaba pensando en cómo yo iba a morir, cómo él iba a morir, cómo iba a morir mi hijo. Eso era lo único que yo pasaba
constantemente
todo el día. En eso era lo que yo pasaba mi día. Yo no iba a eventos porque me voy a estrellar de camino al evento. ¿Me entiendes? Y el año pasado ya llegó el punto, porque nosotros íbamos para un viaje y yo le decía a mi esposo, yo no puedo dormir pensando en que nosotros los tres vamos para un viaje.
Y el avión se va
a estrellar. Le va a pasar algo al avión. Y yo pensaba que mi hijo era lo único que iba a sobrevivir. Esto es una película.
Y se iba a quedar sin papá.
Sin papá, exactamente. Yo hice a mi esposo buscar un seguro de vida al punto, porque es que yo estaba mal. Y pues ahí fue que por fin decidí ir a un psiquiatra aquí en Puerto Rico, fuera del veterano, porque ellos no me iban a ver. Y entonces por fin, él me vio, me diagnosticó, me medicó y ha sido un cambio brutal. Brutal. Ahora sí puedo tener los pensamientos, pero no me consumen.
No, ya sabes manejarlo.
Lo sé manejar y sé que, y cuando vi, es como que entran y se van. No es como que me quedo ahí ruminating en el pensamiento.
Pero haces algo cuando llegan esos pensamientos para que se vayan.
Honestamente, bueno, sí, pienso en como que, ok, está ahí, pero what are the odds? ¿Tú me entiendes? Como que intento poner mis pies en la tierra y como que decir, espérate, ¿cuál es la posibilidad de que esto pase? Y como que puedo tener esa habilidad de reconocerlo en lugar de, oh my God, oh my God, oh my God. It's gonna happen y me voy a morir.
¿Y esto es OCD?
Sí.
Es ok, OCD. Explícanos, yo sé que tú no eres like a mm-hmm. doctor ni nada, pero hay gente que piensa que OCD nada más es organización.
No, hay muchos tipos de OCD, yeah.
Hay diferentes tipos de OCD, sí, los diferentes. Que conozca, o sea,
yo solamente conozco el de contamination y limpieza, que es cuando la gente puede... bien tidy y todo eso, y pues obviamente el de mis pensamientos, yo no sabía que era OCD, yo pensaba que era ansiedad, y eso es lo que, con lo que me diagnosticaron en el Air Force, fue ansiedad y depresión, y entonces una vez yo vine acá, al psiquiatra de acá, que pues él me hizo las evaluaciones y tuvimos más citas y eso, él fue el que me dijo, no, es OCD, y es porque mis pensamientos, son ruminating thoughts, como que el pensamiento no se va, y me consume. Él me decía, es normal tener pensamientos de cosas malas que vayan a pasar, pero no es normal que tú dejes de hacer cosas, que tú pares tu vida completamente por esos pensamientos, que era lo que yo estaba haciendo en mi diario.
Y hoy día, you drive y...
Me da a veces. Sí, a veces lo pienso. A veces hay un puente en particular en Caguas que cuando yo paso por ahí es como que, yo no sé, el puente tiembla.
Hay que respirar.
Sí, y yo como que, pero puedo notar en mí como que, ay, espérate, yo me hubiese freak out, como que unos meses atrás hubiese sido todo un, tú sabes, un problema, pero ahora no, ahora es como que, ok, lo puedo lo sentir, manejo. Pero... pasamos.
And I'm sure that you feel proud of yourself mm-hmm. afterwards, porque es como que, ok,
yeah.
I can get over it. Sí. Que eso es lo que quiero que niñas que te están escuchando, que I'm sure que no eres la única que mm-hmm. pasa por eso, que sepan que there's a light at the end of the
sí,
tunnel.
Sí, full.
Y
full.
Que hay que buscar ayuda.
Yes.
Y que es normal, it's okay.
Yes.
Y hablarlo yo creo que también sana, ¿no?
Yes. Yo pensaba que eras normal. Por eso yo como que no buscaba, yo decía, todo el mundo tiene pensamientos así. So, ¿por qué yo tengo que ir a buscar ayuda y eso? Pero cuando por fin la busqué y la encontré y me ha ayudado tanto, yo digo, wow, lo hubiese hecho hace años, ¿me entiendes? Porque soy otra, de verdad. Es como que yo siento un silencio en mi cabeza. Y antes eso no era así.
Uh-huh.
Ha sido increíble.
Mira, y vi un TikTok tuyo hace poco.
¿De?
¿Que tú limpias el piso 5 veces al día?
¿Cómo es? Yo limpio el piso mucho.
Pero cuéntame.
Sí, es que yo no puedo sentir cositas en mis pies. Y eso es parte de lo de neurodivergente. Yo soy bien de textura, bien de cosas, sintiendo cosas. Y pues necesito limpiar el piso constantemente. Y pues me compré una robot. Y la robot me da penita.
También vi ese, eso me dio una risa.
No, yo no sé por qué, ¿verdad?
Ella me da pena. Y yo,
me da pero... una pena. Me da terrible, terrible, de verdad. La gente, me da ganas de... Yo lo pienso, me da ganas.
¿Qué te pasa por al lado? Y tú me da pena.
Es que se ve como si fuera un esclavo y me da pena. No sé por qué.
It's fake.
I know it's fake.
Pero entonces, o sea, no es que tú lo limpias, o sea, la rumba lo limpia.
Antes lo limpiaba yo.
Pero 5 veces al día.
Pero me la compré para eso.
Ajá, para...
Porque ya estaba harta. Estaba cansada de ser esclava del piso todo el día.
Dios mío, su baby. Yeah.
Y es que mi piso también es bien particular porque no es así como brillosito, es como poroso. Mm. Y cualquier cosa
el de mi
que...
apartamento es así, gosh, todo se marca, literal.
Todo se marca.
Sí, todo se ve, todo.
Horrible, horrible.
Mira, y hablando de lo de neurodivergente, ¿cuándo descubriste eso de ti?
Por mi hijo.
Ok.
De hecho, porque yo lo llevé a una cita con una neuróloga para algo de ADHD y entonces le empezaron a hacer, tú sabes, el cuestionario y todo eso. Y yo, espérate, como que hay muchas cosas de ahí que yo como que yo hago. Y después de eso se lo mencioné a mi psiquiatra también. Y pues llegamos a la conclusión.
¿Y qué es, para los que no sepan qué es?
Básicamente es cuando como que tu cerebro procesa las cosas diferentes. En mi caso, y en el caso de mi hijo, él es bien emocional también. Y eso que yo hago con la robot, Mauro lo hace con todo. Y tenemos, es bien difícil porque a la hora de deshacernos de cosas, como que peluche o juguete o mi cama, yo cambié mi cama.
Está bien attached.
Demasiado. Y llora. Llora él, no, las memorias, que no, que bendito. Es fuerte. Es fuerte.
Mi corazón.
Yeah, es bien fuerte. Yo no, todavía estamos buscando cómo manejarlo. Pero entonces cuando lo veo, yo como que okay, no puedo ser muy fuerte contigo porque es que te entiendo. Ajá, tú ajá. Me entiendes, te entiendo. Pero sí, es básicamente como que nuestro cerebro procesa las cosas maybe diferente y somos bien sensibles a muchas cosas. Yo soy bien sensible con las texturas y mi nene también. ¿Cómo más? Pienso que sí. Yeah.
Cuéntanos de tu birth story, que sé que Mauro nació prematuro. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia?
Traumático.
¿De verdad?
Horrible, horrible. Yo tenía 32 semanas, como las 30 semanas, no antes, de hecho, yo estaba en Puerto Rico cuando me hicieron el sonograma ese para saber el sexo y el sonograma que te dice como que todo anatómico. Y la sonografista de aquí me dice, él como que no está en el peso que debería estar para el tiempo de gestación. Pero no te preocupes, todo está bien. Cuando vayas a tu especialista ya, pues, le dices eso. Y pues, ahí se quedó en que él no crecía. Yo tenía lo que le llaman la placenta vieja, como que mi placenta empezó a actuar dentro de mí como si estuviera fuera de mí. So, él no recibía el oxígeno, él no recibía nutrientes, no estaba creciendo absolutamente nada.
Wow.
Entonces, un día que ya me estaban viendo semanalmente por ser alto riesgo, y a mis 32 semanas me dejaron hospitalizada, me dieron los shots de esteroides para sus pulmones en caso de que tuviera que nacer. Y ese mismo fin de semana el doctor me dijo, mira, no, cada vez que tú tienes una contracción, a él le bajan un montón los latidos o vamos a tener que hacerte cesárea. Y pues así él nació, pesó 2 libras, una cosita.
¡Ay, Dios!
Chiquitita, chiquitita, por lo menos no necesito oxígeno. Él podía respirar él solito y pasó 47 días en el NICU.
Wow.
Horrible.
¿Y tú te quedabas en el hospital también?
No, a mí me dejaron solamente 4 días en el hospital y después de eso regresé a la casa y en ese tiempo nosotros estábamos en Tennessee, él nació en Nashville y nosotros vivíamos en Clarksville. Eso era 1 hora para ir y 1 hora para venir.
¿What?
Y nosotros bajábamos todos los días.
Obviamente.
Obviamente, todos los días. Y solamente lo podíamos ver por 25 minutos, 30 minutos máximo porque él tenía que estar en el... ¿cómo le llaman a eso?
En el NICU, ¿no?
Sí, pero en la oh my God, se me olvidó.
En el chamber.
Ajá.
No sé cuál
por
es el nombre, pero
sí, se me olvidó el nombre. Él necesitaba estar ahí y literal 30 minutos al día lo veíamos. Todos los días por 47 días.
Y después de esos días que te lo llevaste a tu casa, ¿qué tuviste que hacer?
Él, cuando nos lo llevamos para la casa, era como un bebé normal, pero sí fue bien difícil porque nosotros estábamos solos. Nosotros...
First time parents.
Mamá primeriza. No teníamos amistades porque nosotros nos acabábamos de mudar a Tennessee, de Hawái. O sea, acabábamos de hacer PCS de Hawái a Tennessee. No conocíamos a nadie. Mi esposo estaba en una base nueva. No tenemos familia, no tenemos amigos, no tenemos
nada.
Sí,
que es la transición de mudarte más de tener un newborn.
A un sitio frío completo,
wow.
De una isla.
No.
Fue como que todo de cantazo. Y te lo juro que yo pienso en ese momento y yo ni me acuerdo porque es que mis días se veían iguales todos los días Y también mi esposo, él estaba ahí, pero él estaba trabajando. Y él estaba de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde en su trabajo. So, yo me pasaba todo el día, yo sola maternando, sin nada. Fue bien.
No me imagino. Y tú te, o sea, did you read books?
Ese tiempo no.
¿Lo hiciste así?
En ese tiempo yo lo que era.
Figuring
era,
it out. Yo creo que al final del, o sea, es bueno que te prepares, pero tampoco over prepare yourself, porque después tienes tanta información que como que pienso que estás como muy obsessed.
Yo como que leía, tú sabes, cositas básicas, pero no era como que estaba ahí leyendo todo sobre los procesos. So, honestamente, yo fui aprendiendo en el camino, básicamente, y aprendiendo de otras mamitas. Y tenía también una amiguita que también estaba, tenía su bebé para el mismo tiempo, so, nos dábamos un poquito de moral support por texto. Pero básicamente eso fue.
Como que, o sea, es un momento difícil, pero pienso que todos los momentos difíciles te enseñan algo.
Full. Y ahí estamos que no quiero más ninguno.
Ah, ya.
Ya.
Ya, we're close for business. Yes. Okay. Okay. Yo soy only child.
Yeah.
Hay veces que digo que I always wanted a sister, brother, etcétera. Pero siento que uno lo puede encontrar con amistades, primitos, etc. Que it's not bad being an only child.
Sí, a mí, honestamente, no me... No es que no había pensado en eso, cómo mi hijo se sentiría, porque sí lo he pensado. Pero a la misma vez es como que mentalmente yo no puedo tener otro. Yo no puedo. O sea, es como que no te voy a dar todo de mí si yo tengo... otro. Yo conozco mis límites.
Tus límites, sí, ya.
Yo los conozco.
Ya tú ya.
Y sí, y en verdad no puedo. Y de hecho, mi hijo, él está acostumbrado a ser él solo al punto de que él tiene sus primitos y nos fuimos de viaje y él era como que el del medio y tenía a mi sobrinito que es más bebito y se pasaban peleando y él como que, oh my God, ¿por qué él está haciendo eso? Y yo, pero... Eso es como si tuvieras un hermanito.
Because you need to share.
Yeah. Ahí está. Y él, oh my God.
Él es tan cute.
Mauro es un personaje. Él es un personaje.
¿Como su mamá? Mira, ¿y qué es algo que ser mamá te ha enseñado?
Wow, todo lo que uno... ¿Sabes qué? Maybe lo fuerte que uno puede ser y las cosas que uno sería capaz de hacer cuando uno es mamá, porque te digo, lo del ejército, si yo no hubiese sido mamá, yo no hubiese entrado. Como que yo entré nada más por los beneficios que yo le podía dar a mi hijo en el futuro. Y yo jamás, yo me acuerdo cuando yo era solamente la esposa de mi esposo, que yo veía de las otras nenas que trabajaban con él y yo las veía ellas como unas heroínas. Yo como que, oh my God, ¿cómo ustedes hicieron esto? Y jamás me hubiese visto ahí, en esa posición, hasta que me tocó. Y me tocó porque yo tenía que, tú sabes, proveer para mi hijo. Que si a lo mejor no me hubiese encontrado en esa posición de que, wow, ahora yo soy mamá, ahora que yo voy a hacer, ¿sabes? Como que uno piensa en tantas cosas para el futuro. Y pues sí, yo pienso que la fuerza que
la
le
fuerza
da una.
Que te da. Yo siempre, pues, I'm not a mom yet, pero yo digo como que como yo lo voy a hacer y todo el mundo...
Las encuentra.
You figure it out.
Yeah, you do.
Estoy excited para ver esa fuerza.
Vas a estar casada todo el tiempo. You get it done.
Sí. Yeah. Pero siempre que hablo con mamás, literalmente cuando hablan de su hijo, los ojos se les brillan y es como, no hay nada como ser mamá. ¿Y qué ha sido lo más difícil?
De ser mamá, wow, aprender a criar diferente.
No pasarle tus cosas a tu hijo.
Yes. Tú regularte tú antes de tu poder como que bregar con tu hijo. Eso ha sido lo más difícil para mí. Para no entrar en detalle.
Ok, para no entrar en detalle. Mira, ¿y eres obsesión con la organización?
Me gusta.
Que, bueno, pero yo soy obsesión con la organización. O sea, no soy OCD con la organización, pero o sea, ¿y causaste sensación? Con las Hobonichi.
Yo no sé cómo llegamos ahí, de verdad.
Sí. ¿De dónde tú sacaste las Hobonichi?
Pues nada, o sea, yo siempre he sido fan de las libretas y stickers y todas estas cosas. El año pasado yo tenía como 3 agendas diferentes de Marshalls porque es que me gustan, para mí son cute y como que, no sé, me gustan. Entonces en TikTok encontré el mundo de las Hobonichi. Yo no sé cómo llegué ahí, yo sé que yo llegué ahí. Y me encantaron. Y yo dije, oh my God, yo quiero una. Y la compré. Y compartí cuando la compré. Y pues eso fue todo un revuelo. Pero en verdad la agenda no es que sea súper diferente. Porque no es, wow, única. Pero a mí me gusta que es bien como, por lo menos la que yo tengo, es bien pequeñita. La puedo llevar a todos lados. Y me gusta el layout, que es como semanal. Y siento que puedo, yo soy una persona de listas. Y puedo ver mi semana como en una lista. Y eso, yo no sé, para mí eso es satisfactorio. Funciona para mi cerebro, funciona para mí, y para mí es lo mejor del mundo. Eso es todo.
Pero, ¿tienes stickers?
Yo hago los stickers.
Ah, tú haces
no, tú
los
tienes
stickers.
Que hacer todo.
Ah, yeah. Yo pensaba que eso traía los stickers.
No.
¿Y tú tienes
no,
una no. maquinita que hace stickers?
Pues, o los imprimo en el printer con papel de stickers, o tengo una maquinita, una Canon Ivy, que es para imprimir fotos pequeñitas. Y pues yo lo uso para imprimir stickers.
Ah.
Yeah. Y es bien relajante buscar stickers, imprimirlos y hacer los spreads.
Pero you gotta be very creative for it.
Yeah.
Y querer hacerlo. Yo no.
¿No?
Yo no, no, no.
Yo es que estoy intentando cambiar mi tiempo en mi teléfono por otras cosas.
Háblame de eso porque yo estoy tratando también.
Yes, yes. Porque es como que necesito establecer límites. Porque obviamente trabajo en mi teléfono.
Es tu trabajo.
Exacto. So, estoy todo el día en el teléfono. Entonces después para mi tiempo recreacional voy a estar en el teléfono también, como que no descanso, me siento overwhelmed. Y yo dije, okay, además de leer, ¿qué más puedo hacer? Y pues encontré la Hominichi y la uso como mi agenda y la uso como mi diario, mi journal. So yo estoy literalmente, tú puedes conseguir todo de mí en mi agenda y pues me gusta sacar ese tiempito para yo hacer mi washi tape, escribir, qué sé yo, poner mi fotito, buscar mis stickers en Pinterest. Para mí es bastante relajante.
¿Y siempre fuiste alguien que escribías? ¿Se te ha hecho fácil siempre escribir?
No.
¿Y cómo desarrollaste ese hábito?
Ahora, yo empecé este año escribiendo todos los días. Yo lo llamo un sentence a day.
Ok, me gusta.
So, porque para mí se me hacía bien difícil hacer journaling en el sentido de escribir todos mis pensamientos. Yo sentía que como que eso era como que, oh my God, no sé, no me salía. Y yo decía, ok, vamos a hacer un sentence a day. Y escribía como que algo bonito que me pasó ese día y ya. Y pues así es como he ido fluyendo y a veces me siento que puedo escribir más y a veces como que siento que no tengo el flow, pero me ha ayudado bastante.
Y estuviste todos los días escribiendo
un sentence a day.
Me gusta, lo voy a incorporar. Yes, yes. Porque yo antes hacía full journaling.
Sí.
Sí, brain dumps. Sí. Oh, okay. Pero recientemente como que no me encuentro con el tiempo. Yo okay. sé, todo el mundo tiene el mismo tiempo. Yo lo he dicho. Yo digo eso. Pero lately como que no he sacado el tiempo para hacerlo. So, me gusta porque it's just one sentence.
Short.
No te mm-hmm. pones la presión de que tienes que
Exacto.
escribir todas estas páginas o hacer todo este brain dump.
Yeah.
Mira, ¿y los libros? ¿A ti te encanta leer?
Me encanta leer.
¿Desde cuándo? ¿Toda
yo
la vida?
Desde pequeña, sí. Desde pequeña. Yo me leí Harry Potter desde pequeñita. A mí me encanta leer siempre.
¿Y qué estás reading at the moment?
Estoy leyendo ahora mismo Wild Reverence. Se me está haciendo un poquito difícil, en verdad. Un montón de fantasía, un montón de dioses. Y estoy un poquito trancada porque empecé a jugar Pokémon de Nintendo Switch 2.
Ok, no sé nada, cuéntame.
Es que esta es mi nueva obsesión de ahora. Yo era fan de Animal Crossing, no sé si sabes.
No.
No, ok. Animal Crossing es un juego bien, bien cozy. Yo aquí cambiando tema.
No,
un juego
pero,
bien cozy.
Tumba.
Y tú tienes como que muchos personajes, animalitos, y tú vas por ahí como que pescando, haciendo gardening.
¿Como Club Penguin?
¿Qué
es? O sea, no.
No.
Yo amaba Club Penguin.
No sé qué es eso.
So, Club Penguin era... era online, o sea, no era okay. de Nintendo ni nada.
Ok.
Pero era que tú tenías tu penguin.
Ok.
Y los penguins vivían en un mundo.
Pues yo creo.
Y tú lo llevabas a la tiendita.
Ah, pues yo creo.
Había, que sí, un cave donde dabas vuelta con el penguin y ibas rápido. Y lo que a mí me encantaba. Y habían fiestas de penguin. Entonces la cosa es que tú eras tu penguin y te conectabas a la misma vez que tus amistades o se encontraban en un sitio.
Y todos eran penguins.
Sí, todos éramos pingüinos, pero como que hablábamos, yeah. mira, estoy en Club Penguin, métete,
so cool.
voy pa este mundo. Ah, pues dale, vamos para allá.
Yo no sabía de eso.
Mira, era brutal, no Club Penguin.
Pues maybe algo
pues
así.
Pues esto es más o menos igual.
Creo.
Sí, como creo. Que hay un mundito.
Pero salió uno nuevo ahora de Pokémones.
Yo amo Pokémon. O sea, amaba.
Me encantaría. Es brutal. Es brutal. Entonces, no estoy leyendo porque estoy obsesionada con el juego ahora.
Estás pegada.
Estoy pegada. Salí de uno para meterme en el otro.
Ajá.
Pero no.
Vamos pero a por lo menos no es scrolling. Yo creo que eso es lo que como que fucks with our mind.
Sí.
El mindless scrolling. Sí. So, ok. No estamos reading tanto.
Estoy leyendo normal, pero siento que estoy un poquito más lenta.
Yo quiero empezar a leer.
A mí me encanta leer. ¿Qué te gusta? ¿No has leído?
No leo. Trato. ¿De qué tú lees? O sea, ¿cuál es tu genre?
A mí me gusta todo, pero disfruto mucho historical fiction.
Ok.
Me encanta. Por ejemplo, este año leí un libro hace unos meses que me cambió la vida, yo diría.
Okay.
Se llama Babel, de R.F. Kuang. Y es un poquito, diría yo, complicado de leer en estos tiempos porque estamos tan acostumbrados a todo tan fácil y AI y como que redes sociales y todo esto. Y la manera en que lo escribieron es un poquito más deep, pero es un libro que yo siento que en Puerto Rico se debería leer porque habla mucho del colonialismo, habla mucho de cómo se usan los lenguajes para, de manera con poder. Y cómo se tergiversan. Y se habla mucho de cómo los imperios utilizan los recursos y el conocimiento de otras culturas.
Okay.
Para su beneficio. Pero se habla de todo eso con un poquito de magia detrás. El libro está brutal.
¿Cómo se llama para ponerlo?
Babel.
Ok.
Yeah.
Ah, pues ya saben.
Está brutal.
Pues vi tu TikTok también, o tu post de Immersive Reading.
Yes.
Y dije, pues a lo mejor eso me ayuda a leer más. Porque en verdad estoy cansada de estar en el celular.
Sí.
O de ver tele, porque yo amo ver todos los shows.
Sí, no sé si eres alguien. Televisión.
¿Qué?
No.
Yo veo todos los shows.
¿De verdad?
Todos. Y tengo Netflix, Apple TV, Pico, todo.
De verdad.
Y veo uno en todos.
¿Sí?
Me fascina, Hulu.
Yo veo así como que por temporada, que sí, cuando sale Love Island y esas cosas.
Amamos, me
encanta. Pero así constantemente no veo casi.
Pues quiero tratar de transicionar a, para los que no saben qué es el Immersive Reading.
Sí, pues eso es cuando tú lees el libro físico o digital y a la misma vez lo escuchas. En audiobook.
La cosa es que yo te vi con tus audífonos bien bellos de Apple y ahora yo quiero usar eso.
Ay, no, yo los compré por eso.
Entonces, estoy esperando a que sea perfecto y uno no puede esperar a eso. Puedo usar mis AirPods y ya, pero no, yo quiero. Funciona igual.
Es que con esos, pues obviamente tienes como la experiencia más inmersiva porque puedes tener el, ¿cómo se llama? El
noise canceling. Yes. El mío, mis AirPods pues, tienen noise canceling.
Pues chica.
Yo sé, pero es que se ve bien aesthetic. Tú te veías bien aesthetic con tu...
No, pero es bien divertido porque te hace enfocarte en la lectura.
Sí, estar súper más presente.
Y a mí me gusta, usualmente cuando yo empiezo un libro, todavía no estoy inmersa en el libro y es como que cualquier cosa me distrae.
Eso es lo que a mí me pasa.
Yes. No, tú
mi
tienes
mente
cuando,
se va.
Si tú te sientas a leer un libro, tienes que por lo menos leer los primeros tres capítulos, las primeras 50 páginas, porque si no te vas a quitar. Porque si no llegas a ese punto que tienes, tú sabes, que estás deep, es como que tiene que ver esto, como que no hace sentido.
Eso es lo que a mí me pasa. O sea, tú no sabes cuántos libros yo he empezado y ahí están.
Estoy pensando todavía desde ahorita qué te puedo recomendar. Pero es que no sé qué te gusta.
Es que, ok, so yo estaba, lo que he leído, porque cuando empecé todo este journey de personal growth y wellness, leía full de wellness y de personal growth, pero ya yo me cansé.
Ya yo no leo eso.
Ya yo hice todo el trabajo que yo iba a hacer. Ya yo no tengo que hacer más nada. Ya yo ya.
Ya.
Entonces empecé The Seven Husbands of Evelyn Hugo.
A mí no me gustó ese libro.
Me quedé en la segunda página, bro.
Pero Laura, ¿no le diste el break?
No le di el break. No le di break.
No, honestamente.
Pero creo que tengo que escucharlo con el audiobook.
Yo no soy fan de ese libro.
¿Por qué?
O sea, no es que es un libro malo, don't get me wrong, pero yo siento que tiene mucho hype y a mí como que no me...
Ajá, yo los que he leído son los trendy.
Ok.
Leí It Ends With Us, pero así.
Ya, a mí no me gustó tampoco.
Ah, ok.
Yeah.
So, ¿tú eres
yo más? Lo terminé por el hype.
Ajá.
Pero no me encantó tampoco.
Pero ese literalmente me lo consumí en tres
días. Es que la manera que Colleen Hoover escribe es así.
Sí, como que te quedas hooked. Entonces no he vuelto a encontrar algo así.
Ok.
Pero nada, cuando encuentres uno...
Voy a pensar.
Me avisa.
Yeah.
Mira, entonces recientemente compartiste que te vas a hacer una lipo. Cuéntame, ¿qué no está pasando?
Sé, no sé. Yo no sé nada. Te lo juro, yo soy bien cobarde. Pero
se te presentó la oportunidad.
Sí, y yo algo que yo dije este año es que yo no le voy a decir que no a nada. So, para allá voy. Pero sí, estoy bien nerviosa porque yo no sé por qué le tengo mucho miedo a los doctores. Yo soy el tipo de persona que yo me enfermo, yo no voy al doctor hasta que yo me esté muriendo.
¿Pero y por qué? De no chiquita sé. Siempre fuiste así
de
también.
De verdad que no sé. No sé si es un problema mío de no querer llamar la atención o algo. De verdad que no sé. Okay. No sé, que tiene algo por ahí. Pero sí, le tengo pánico y estoy bien nerviosa porque yo soy, además de eso, soy una persona bien rutina y me da como cosita el hecho de que después la recuperación.
Sí, eso es lo más importante.
Yes, que no voy a poder hacer nada de mis cosas normales, diarias. Eso es lo que más me tiene.
Pero yo creo que es más o menos como un mes.
Ya. Bueno, ni tanto. Yo hablé con Daniela y ella me dijo como que las primeras 2 semanas y ya.
Bueno, pero ella vino al podcast.
¿Sí? ¿Así?
No. Ella iba a venir a las 2 semanas.
¿De verdad?
Y me escribió, mira, no puedo, yo, obviamente no puedes, yo te lo dije, que no podías.
Ah, bueno, pues no sé. Ahora
tengo. Pero a ella le fue espectacular. ¿Y cómo es cómo fue el proceso de evaluación?
Pues yo fui y yo le dije al doctor que yo no me quería aumentar nada. Que si yo lo que quería hacerme era lo de la lipopapada, que era algo que yo estaba mirando hace tiempo, y entonces él me hablamos de la lipo 360, y en verdad el doctor él es tan como paciente, como que literalmente él se sentó ahí conmigo por 1 hora y media hablando sobre de todas mis preguntas, porque yo y si esto y si lo otro.
Y tú fuiste con tu
nombre literal, yo iba, es que yo soy bien, no sé, me da mucho miedo muchas cosas.
No, claro, y no, y uno tiene que estar bien informado. Hay gente que go into that sin saber
yo
nada.
No, con mi cuerpo y con mi pelo, yo soy bien picky con esas cosas. Y yo, ok, pero me puedes enseñar fotos antes y después. Como que yo soy bien visual también. Si tú me hablas, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Yo tengo que verlo. Y él fue literal súper paciente. 1 hora y pico ahí conmigo explicándome. Y habían cosas que yo le dije que yo quería. Él me dijo como que no, yo no. No
muy
creo.
Bien, eso
sí,
me gusta.
Exacto. No creo que eso va como que contigo y pues yo, ok. Yo confío en ti. Entonces,
¿y cuándo te la vas a hacer pronto?
Ahora en abril.
Oh my God, ya. Qué exciting.
Yo sé que ese día me voy a querer vomitar. Yo como.
Pero algo que dijiste en tu video que me gustó es que tú estás contenta con tu cuerpo. Pero que está bien hacerse los cambios. Como que no. Siento que como que a veces la gente juzga.
Sí.
Y tú no tienes que odiar tu cuerpo para querer cambiar
algo. Sí, yo siento que hay mucho, no sé si es prejuicio alrededor de eso, que es como que así, si tú te amas, ¿por qué tienes que cambiarte? Pero es como que, what if I wanna look better? I like myself, but what if I wanna look better?
Es como yo con Botox, yo no lo cambio por nada. Yo no sé si tú te pones Botox.
A mí me ponen para las migrañas. Horrible. O sea, los beneficios, perfecto. Pero me lo ponen alrededor del cráneo. Y es
hablando de eso, me acabo de acordar que tú compartiste que tú te inyectas GLP-1 por tu PCOS. Háblame de eso.
Eso también es bien controversial.
Sí, pero no importa.
Pues sí, yo lo descubrí el año pasado. Que me inyecté una vez porque quería bajar de peso. No te voy a mentir.
Eso está bien.
Y entonces noté que esos meses yo no se me inflaba el estómago y yo se lo decía a mi esposo y yo, espérate, ¿pero qué es esto? Como que habrá una correlación. Y tan pronto las paré, eso fue a la semana, ya yo estaba como embarazada otra vez. Y yo, no puede ser porque yo no me quiero mantener en las inyecciones. O sea, yo no quiero usar esto siempre. Entonces la volví a usar otra vez porque es que ya no aguantaba, porque la sensación es tan incómoda.
Es horrible estar hinchado, horrible.
Sí, horrible, horrible. Entonces, yo le dije a los doctores que yo me voy a mantener en ella, pero en la dosis más bajita. Como que yo no lo quiero porque yo no quiero estar flaca. Yo lo que quiero es que no
aliviar esa sensación.
Exacto, que no se me hinche el estómago, porque a veces yo no salía por las tardes. Literal, yo cuadraba mis días dependiendo en cuán hinchada yo iba a estar.
Eso es horrible.
Horrible, horrible.
Yo no tengo PCOS, pero tengo endo.
Ok.
Y yo que doy clases de yoga, me pasa que cuando estoy inflamada, lo menos que quiero es ponerme un active wear.
Exacto.
Y dar las clases. So, te entiendo perfectamente de como que... Y si buscas, porque a mí me gustan muchos podcasts y contenido de gente de afuera,
okay,
de New York, de Los Ángeles, doctores, etcétera, muchos lo juntan con PCOS.
Sí.
Es más, yo creo que lo recetan para...
Yes.
So, tú empezaste por... O sea, tú no empezaste recetado
no
por PCOS, pero ya lo conseguiste recetado por PCOS.
Exacto. Y de hecho me tuve que ir afuera porque en veterano me dijeron que no.
Que no. Es que aquí todavía está...
Sí, ella, yo se lo dije y ella ni siquiera me escuchó. Ella como que no, 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 no. Y yo como que, ok, me puedes enviar a una endocrinóloga. Tú sabes, como que yo siento... O sea, yo estoy en mi cuerpo. Yo te estoy diciendo que es la única manera en que me ha funcionado. ¿Cómo tú me vas a decir que no me funciona? ¿Tú me entiendes? Y me tuve que ir afuera a verme con un
aquí
doctor
todavía
afuera.
El GLP-1 no está tan advanced como afuera. O sea, si tú, porque a mí me encanta el contenido de afuera, para todas las condiciones inflamatorias, eso es lo mejor que están recomendando.
Era por allá. Y lo compartí.
Y que sana muchas... Porque es que una vez tu intestino está bien, todo va a estar bien.
Yeah.
Everything's connected.
Yeah. Y una vez lo compartí, vi un montón de gente que lo estaba usando de la misma manera y yo
¿y tú por qué no estamos hablando de esto?
Exacto, porque nadie lo dice.
Sí, porque todavía hay un estigma.
Yeah, exacto.
Sí.
Ya. Yeah.
Mira, ¿y qué le dirías a tu yo del pasado? Last question.
Oh, wow. Que fluya, que no force nada. Literalmente aprendí a cantazo que cuando yo forzaba las cosas, no me salían.
Sí, hay que soltar el control.
Ya, yeah, ya. Yeah. Como una
tú eres
persona
control freak. Yo soy control freak.
Yes, yes. Eso es un poco complicado, pero he aprendido que cuando lo dejo fluir, ahí es que cuando sale.
¿Y cómo aprendiste a dejarlo fluir?
A cantazo, te digo, a cuando cantazo. Me pasó lo del Air Force. Sí. Literal, porque yo quería quedarme en Estados Unidos. Mi hijo no venía para Puerto Rico. Yo quería, tú sabes, yo quería hacer mi vida por allá.
Yo estaba fixated en
yes,
eso.
Yes, eso era mi plan de vida. Y cuando me encontré con que, espérate, yo no quiero vivir más, básicamente. Es como que, okay, no. I need to let go.
Y así. Let go and let flow.
Mm-hmm. Yeah.
Pues, Sujei, gracias por estar en Dosis de Juguito. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.
Bye.
Gracias por escuchar este episodio de Dosis de Juguito. No olvides darle subscribe a mi canal de YouTube, darnos follow en Spotify y o Apple Podcast y dejarnos un rating de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar este podcast y podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.